Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segi dezagun, euskaratik ta euskara.
Recuerden, hace ya 4 años, Mayalen Lujambio se hizo con la chapela que le proclamaba campeona de berchos de Euskal Herria. Era la primera mujer que conseguía esta chapela. Ella fue, de alguna manera, el relevo generacional, porque tras más de 15 años con Andoni Egaña como campeón, la generación de las berchoescola, la generación de mayoría universitaria, llegaba por fin a la cumbre.
El 15 de diciembre el bercholarismo se dará cita como cada 4 años para decidir quién será la próxima o el próximo campeón durante los siguientes 4 años. En pleno proceso de calificaciones están todas las personas que han conseguido llegar hasta aquí y Mayalen Lujambio también estará ahí, se medirá con sus rivales y a pesar de todo, amigos y amigas.
Mayalen Lujambio, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, sé que es prematuro, ¿no? Pero decir, estás nerviosa, igual estas cosas se llevan con la tranquilidad habitual o cuando llega un acontecimiento de este tipo, pues algo aflora, ¿no?
Bueno, nerviosa, nerviosa todavía no, pero ya con la entrada de noviembre parece que ya se acerca la cita, o sea que ya empezamos a poner la maquinaria en marcha.
Ahora estáis en pleno entrenamientos todos y todas. Hay gente que no sabe cómo entrenáis, que es una manera muy curiosa, porque claro, cómo se entrena cantando versos, ¿no? Cuéntanos un poco tú cómo entrenas.
Bueno, nosotros tampoco sabemos cómo entrenamos, la verdad, ¿no? Porque cada uno lo hace a su manera, es una cosa muy intuitiva, que no está nada arreglada. O yo por lo menos así lo hago, ¿no? Sigo a mi intuición, a lo que se me ocurre, a las carencias que siento y bueno, por un lado trabajo pues en casa, con el cuaderno, con la lectura, con la escritura y por otro lado, bueno, quizá la parte más interesante de la chapelqueta es que nos reunimos en la Bertxoeskola, un grupo de amigos de Bertxolaris y un poco, pues bueno, pues hacemos esto, ¿no? El entrenamiento, un poco el boceto de lo que luego pueda ser la actuación, entrenamos los temas a solas, en parejas, etcétera, repetimos los ejercicios que luego vamos a tener que hacer y bueno, esta es un poco la manera en la que entrenamos.
Utilizáis el término entrenar como si fuera una prueba deportiva, que entiendo que a veces también hace falta una cierta resistencia física, ¿no?
La verdad que da una gran paliza física, ¿no? Toda esta tensión que se acumula estos días de chapelqueta, de campeonato. Pero bueno, también, no sé, la mente es un músculo, ¿no? O puede ser un músculo y bueno, ejercitamos un poco esa mecánica para que luego todo vaya lo más fluido posible.
Nos has estado contando que entrenéis todos juntos en parejas, en soledad, bueno, pero en conjunto también, porque vosotros, el mundo de los bercholaris es un mundo, bueno, donde hay competición, pero sobre todo prevalece la amistad que hay entre vosotros, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy envidiable, ¿no? Que encima en las tablas tú puedes estar compitiendo con cualquier persona, pero una vez que bajas, incluso cuando te ponen la chapela, tú te alegras, pero los que están contigo también se alegran, ¿no?
Sí, es una manera de competir peculiar, ¿no? Y me parece que interesante. Por un lado, por ejemplo, al ejercicio que se hace de dos en dos, en castellano le llamamos controversia de cooperación. Y creo que es un término que bueno, que puede resumir bien un poco la idea de competición que tenemos, ¿no? Que es una controversia, pero es de cooperación. Entonces, te interesa y deseas, incluso de un modo egoísta, pero también porque somos amigos, que la otra persona cante lo mejor posible. A la vez también quieres y te interesa cantar tú lo mejor posible. Pero aparte de la carrera individual que pueda ser un campeonato, también somos conscientes del quehacer colectivo que tenemos. Por ejemplo, en la final, en el BEC, vamos a ser 8 personas y vamos a ser conscientes en todo momento de que entre los 8 tenemos que sacar ese espectáculo o ese día, todas esas expectativas adelante. Entonces, bueno, tenemos una idea de equipo a la vez que una carrera individual.
Bueno, tú dices que no se lleva en términos de amistad, pero igual en algún momento surge la envidia. No tanto porque alguien haya ganado la chapela y no seas tú, sino simplemente porque otro ha hecho un verso especialmente bonito, apropiado, maravilloso, y dice, qué pena no haber sido yo el creador de ese verso, ¿no?
Hombre, un día como en el BEC, o bueno, también las semifinales que van a discurrir ahora en noviembre, la verdad es que en ese aforo con tantos miles de oídos alerta, acertar con un verso es desde luego envidiable, ¿no? Y cualquier versolari que yo lo consiga, pues sientes que, jo, que bien, ¿no? Qué suerte, o que me gustaría estar ahí en su piel, pero también me encanta estar como oyente, porque para el oyente también es un momento especial, ¿no? El momento en el que el versolari acierta de lleno y te hace sentir, bueno, pues estas cosas tan especiales, ¿no?
Hace cuatro años, en 2009, se juntaron en el BEC alrededor de, bueno, 15.000 personas, un montón de miles de personas. ¿Cómo se logra que durante 8 horas, escuchando a 8 personas cantando versos, en sillas bastante incómodas, por cierto, porque, bueno, para un momento, pues vale, pero 8 horas son muchas horas, pues se queden ahí escuchando cómo cantáis simplemente con la magia de las palabras, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Y más con los tiempos que corren, ¿no? Este mundo del espectáculo, de la velocidad, de la iluminación, de los audiovisuales, que una performance tan sencilla y tan austera pueda enganchar tanto, ¿no? Y, bueno, por un lado parece una cosa muy estática, ¿no? Que la gente está sentada durante 8 horas y el versolari tampoco se mueve, no hay apenas actividad. Pero igual, al contrario, es una performance de una actividad frenética, ¿no? Porque creo que los oyentes, mientras están escuchando, también están trabajando todo el tiempo y están, a la vez que el versolari, pensando qué dirían ellos, qué se podría decir, por dónde lo cogerá, qué dirá. Entonces, aunque físicamente sea muy pasivo, creo que mentalmente es muy activo, y incluso para los oyentes es como, bueno, una aventura, ¿no? Toda esa final, todos esos temas, todas esas pruebas para salir de ellas, para qué contestar, cómo pillarlo, cómo seguirlo. Si se viera la actividad mental de todo ese público, seguramente sería una película de acción.
Bueno, tiene razón Goizalde cuando dice que las sillas son incómodas, pero las vuestras son igualmente incómodas, igual que las de los espectadores. ¿Es una cosa que se hizo premeditadamente para no establecer diferencias, o simplemente que nadie se ha preocupado de cuando estáis sentados, sino cuando estáis en pie?
Bueno, creo que alguna que otra vez hemos cantado con asientos más cómodos o sofás o así, y la verdad que no nos ha convencido nada, ¿no? Esa comodidad parece como que no ayudara para la creación, ¿no? Como la silla de Kafka famosa esta, ¿no? Uh-huh. No, cuando nos sentamos tampoco estamos tan relajados, o sea que tampoco notamos la incomodidad de las sillas. Estamos aún sentados, estamos en actividad todo el tiempo.
Bueno, no quiero pensar cómo acabáis la sesión, qué cansancio infinito os tiene que entrar, igual no inmediatamente, ¿no?, con la emoción y demás, sino al día siguiente o al cabo de unas horas simplemente, ¿no?
Yo, por la experiencia que tengo, pues sí puedo decir que sí, que tanto físicamente como mentalmente es una paliza, es un día muy, muy exigente. Bueno, no solo este día, ¿no? Al final es una tensión que se va acumulando durante todo el otoño y sí, la verdad es que luego se nota, deja resaca, sí.
Otra muestra del trabajo de Maialen.
Entzuten ziren eupada hotxak, entzuten ziren kejuak, entzuten ziren neskagazten animoak ta ojuak, baina itxuraz maila altuak, batzuk ta bestek bajuak, beti bezela nere marean, nik nere uinak ez ez kontxari ez ez itxatxi humanoen komplejua.
Bueno, Maialen, en el campeonato de 2009, bueno, y a lo largo del proceso del campeonato y luego en todos los espectáculos que habéis ofrecido, a ti te ha gustado mucho innovar con las melodías y es una de las cosas que recalcaron en aquella final, ¿no? Las melodías, lo diferente que eran las melodías, ¿no? ¿Estás pensando para este campeonato y sobre todo para esta final otro tipo de melodías, algo diferentes, que también tienen que ver mucho con la actualidad musical vasca normalmente, ¿no?
Bueno, el mundo de las melodías en el versualismo es un terreno amplio para explorar, ¿no? Bueno, sabéis que tenemos cientos de melodías, que muchas son variantes unas de otras, y luego que se va actualizando constantemente las melodías, porque adoptamos melodías de grupos de música actuales, etcétera. Es un terreno muy interesante para trabajar, ¿no? También, bueno, intentar aunar el tipo de melodía con el tipo de verso que se quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, la chapelqueta, el campeonato, es una excusa sin igual para intentar revisar todo este, bueno, las melodías que normalmente una utiliza y, bueno, intentar igual darle una vuelta, proponer algo. Y este año, pues no sé, pues puede que salga algo, alguna prueba nueva, puede que sí.
Bueno, en cualquier caso es sorprendente lo bien aceptadas que han sido las nuevas melodías, porque en un arte tan tradicional, el cambiar, hombre, no de repente, ¿no? Pero la verdad es que, digamos que los últimos 30 años el cambio ha sido notorio. Y generalmente siempre hay una resistencia al cambio por parte de los viejos aficionados. También es cierto que hay muchos jóvenes acompañándoos, ¿no? Bueno, de alguna manera vosotros sois una generación que ha llevado a los campeonatos a un montón de jóvenes. No sé si tiene que ver en esa aceptación de las innovaciones que habéis ido incluyendo.
Bueno, creo que la clave está en innovar, pero sin negar lo anterior, ¿no? Un poco adoptando lo anterior y renovándolo, ¿no? No tener complejos para renovar, pero tampoco tener complejos para utilizar lo tradicional. Y creo que el versualismo, ya hablando en general, ha acertado en esto, ¿no? Y por esto se ha dado la transmisión de una manera bastante natural. Y lo mismo pasa con las melodías, ¿no? Ahora no es que utilicemos exclusivamente melodías modernas, utilizamos las antiguas y las modernas. Hay algunos versuales que prefieren las tradicionales, otros que prefieren las modernas. Y sí, creo que, bueno, tanto la melodía como la presencia de versuales jóvenes, la presencia de nuevas temáticas contemporáneas, pues ha atraído a mucha gente joven al versualismo.
Seguramente entre la gente entre los vascos y las vascas habrá mucha gente que no conozca mucho del versolarismo, lo único que conozca es que es una expresión cultural antigua en la que cantan unos cuantos, ¿no? Y no conocen mucho más y no saben, como hemos mencionado al principio, que esta nueva generación de bercholaris, casi todos son universitarios, casi todos han aprendido de las berchoescolas o en las berchoescolas, y que, bueno, que es una generación que, como ha dicho Félix y como tú has dicho también, bueno, de alguna manera ha revolucionado el mundo del bercholarismo y lo ha colocado en la vanguardia, ¿no?
Bueno, sí, de alguna manera creo que hoy en día es una expresión artística contemporánea y sin ningún complejo en ese sentido, con el valor añadido, digamos, de que es una tradición, pues, centenaria o milenaria que se va actualizando, con lo que eso supone, ¿no? De transmisión de la tradición misma, del lenguaje y tal. Y sí, creo que, como decía, es uno de los mayores aciertos del versolarismo, pues lo generosos que han sido la gente más veterana, lo abiertos que han sido para aceptar a la gente joven, a las maneras nuevas. Y bueno, también lo sensible que es la gente joven para apreciar lo tradicional. Y bueno, creo que ahí está la clave del versolarismo. Y todo esto, claro, no ha sucedido así por casualidad. Ha sido un trabajo diseñado por tanta gente que empezó en su día a impartir versoescolas, a crear la asociación para que, bueno, toda esta transmisión se diera de una manera, se garantizara, ¿no?, esta transmisión.
Hablando de jóvenes, y no es que quiera echarte años, Mayalen, de verdad, pero tú que estás en contacto con las Bertscholla, la verdad es que hay una nueva generación, supongo, o por lo menos un grupo de gente que va apuntando, no sé si buenas maneras, pero desde luego nuevas, ¿no? ¿Y cómo los ves tú desde la cima esa que has alcanzado?
Bueno, los veo cercanos, aunque quizá ya nos separan algunos años, pero sí que, bueno, hay mucha gente joven y de muy alto nivel, ¿no? Luego, el bertscholarismo consta de no sé, muchos perfiles y, bueno, la experiencia también tiene mucho que decir y el bagaje, el andar de plaza en plaza cada año, pues bueno, te hace aprender mucho, ¿no? No solo se trata de crear versos, también hay toda una periferia y toda una manera de ser, ¿no?, casi del bertscholari. Pero desde luego, bueno, viene un montón de gente joven apuntando muy buenas maneras y que, bueno, intentaremos compartir con ellos las plazas y intentaremos, ¿no?, lo conseguiremos.
Oye, Mayalen, ¿qué resulta más fácil, la lucha por conseguir la chapela o la lucha por mantener la chapela? O más difícil, no sé.
No sé, esto lo tendríamos que hablar pasado el 15 de diciembre, ¿no? Hombre, no sé, en los deportes, en el ciclismo y tal, siempre dicen que el que va en cabeza se come todo el aire y se cansa más, ¿no?, aunque los otros vayan al mismo ritmo. No sé, son situaciones diferentes. La chapelqueta anterior era diferente, estaba también Andoni, que, bueno, era el gran veterano, el gran chapeldún. Ahora, bueno, Andoni no estará, me imagino que la mayoría de participantes seremos de la misma generación y, bueno, pues será otra tesitura, otra situación. Pero bueno, cada año toca enfrentarse a lo que toca y bueno, ninguna queja.
Pero tú particularmente estos 4 años los has vivido de manera diferente que los anteriores. Quiero decir, por una parte, igual te han dado más la pelmada. Por otra parte, igual has visto una mayor reverencia por parte del resto de bertscholaris. No sé si ha cambiado fundamentalmente tu figura y tu representación en la sociedad.
Bueno, dentro del movimiento, pues no. Lo de la reverencia, pues por suerte no. Entre nosotros nos conocemos, somos viejos amigos y, bueno, formamos parte todos de un mismo movimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Luego, bueno, es verdad que la chapela tiene, no sé, un lugar simbólico en el bertscholarismo que igual te toca cumplir con algunos, con ese lugar simbólico en algunos foros, ¿no? O para alguna gente, igual, que mira desde fuera, pues sí que la chapelduna o el chapeldún es una figura referencial durante estos 4 años de su chapela, ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido una cosa tan cargante ni tan desagradable para nada.
Bueno, pues ahora no te ocupamos más tiempo porque, como decías antes, hay que entrenar, ¿no?
Bueno, estamos en ello, estamos... Estamos intentando ponernos a punto.
Bueno, pues empiezan los entrenamientos, empiezan las competiciones. ¿Y cuándo es? El
15.
El 15 de diciembre.
Bueno, el 15 es la final.
La final, ¿no?
El 15 es la final.
El 15 es la final. Bueno, pues que haya unas buenas navidades.
Eso es. Bueno, de todas formas las habrá, me imagino. Espero.
Mayalen Lujambio, muchas gracias.
Vale.
Un abrazo.
Vais, que
hagas favor. Agur.
I farlaran jabat margotu diogu eguzkiari, goizero egin diezagunarek kolore txuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipozori. Irrifari eskor bat margotu diogu egoaizeari, sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain firi-firi txistu dagin. irifarko tolo bat margotu diogu laino beltzari. Orain euria milaka tanta kolore txutan duari, zipreztinetan bizia emanaz gure herri zuri beltzari. Irifa argitxu bat margotu diogu ilargiari, orain hilberatan zilarrezko irrifar finfina dagi. Zerutik jeikita ibiltzen da ametska iztoen eiztari. Irrifar erraldoi bat margotu diogu mundu zahari, bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari. Munduko erri guztitan irri zati bat geratu bedi. Irri fatxikitxo bat margotu diot neure buruari, eguzki ilargi egoaize mundu zahar eta euri, denak einukari.